Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el programa 263, el 19º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy nos toca segundo programa especial dedicado a la Eurocopa, donde España prepara ya su partido de semifinales el jueves ante Kazajistán. También nos espera Pola, el que para muchos es el mejor futbolista del combinado español. Sin duda lo fue ante Ucrania, uno de los hombres más destacados del equipo de José Venancio López, en lo que llevamos de europeo. Preparados para la tertulia, Óscar García, nuestro buen amigo de marca, que está también en Liubliana. Vamos a analizar lo que está dando de sí esta cita europea. Lo vamos a hacer también con otro buen amigo, José Miguel Farto, de D5 Radio. Pero eso se dice que esta semana nos toca hablar otro poquito de francés, para que luego nos sorprendamos por qué Francia hace lo que hace en el europeo. Ha quedado con él hasta hace prácticamente nada, Mister del Toulouse, Rafa Ramírez. Tenemos también a Albada para echar un vistazo al fútbol sala femenino, que han pasado cosas, y a Yolanda Sánchez para repasar la división de plata. Así que todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor. Si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy. Si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón. Si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy.
Voy a ser un poco malo. Cuando reggaetoneras como Yolanda Sánchez me dicen que esto es un temazo, pienso, no todo se ha perdido. Está sonando el tema Culpable, de Lagarto Amarillo. Forma parte dentro de lo que viene siendo una cita importante cada año en el Colegio Mayor Elías Aúja de Madrid. Se celebra un festival solidario que tiene fecha. Se celebra este jueves 8 de febrero a partir de las 9 de la noche. Quedan poquitas entradas. Y este año todo lo que se recaude va a ir para la investigación en la lucha contra el Alzheimer. Si alguien queda sin saberlo, nuestro Peri es Aújo ilustre. Da buena cuenta cada año de este festival que va tomando forma. Llega su 18ª edición, que se dice pronto. Y en este programa, en este Futsal Cope, vamos a ir escuchando algunos de los temas, como decimos, este Culpable de Lagarto Amarillo.
Y culpable de haberte tenido y de darte calor. Culpable por haber esperado tu amor. Por haber aprendido a entender. Y culpable de haberte perdido otra vez.
La primera parada en Eslovenia de este Futsal Cope es en el hotel de concentración de la selección española, donde ya nos espera, donde ya nos escucha, el que está siendo para muchos el mejor jugador, no solo del partido de cuartos de final, sino de lo que llevamos de Eurocopa. Adrián Alonso, Pola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el golazo ante ayer, ante Ucrania, canela. Así que enhorabuena por la parte que te toca, ¿eh?
No, muchas gracias. Al final, bueno, estamos consiguiendo los objetivos, que es lo fundamental ahora.
Sí, pero quería preguntarte, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta Eurocopa? ¿Está siendo más complicada de lo normal? ¿O lo que está pasando, lo que estamos viendo, está un poco dentro de lo que pensabais que podía ocurrir?
Hombre, está dentro de lo que pensamos que podía ocurrir, está porque los equipos mejoran. Es verdad que yo creo que estos resultados están ajustados, no están siendo por mal juego nuestro, sino por falta de cierto de cara a gol. Por eso estamos muy tranquilos. Ayer generamos 49 ocasiones de gol, solo metimos uno. pero sabemos que tarde o temprano las ocasiones van a entrar.
Hay un dato muy bueno de los últimos dos partidos, es que no encajáis goles, salvo los cuatro ante Francia, en ese partido ya, bueno, ya leímos la autocrítica, ¿no?, que hicisteis un poco todos, pero luego cero goles encajados en estos dos últimos encuentros, pero es verdad que solo dos goles marcados. Lo alegas todo una cuestión de falta de suerte y de buenas defensas. Ayer, por ejemplo, el portero de Ucrania estuvo excepcional.
Sí, ayer estuvo muy bien, pero bueno, yo creo que nosotros también tenemos que exigirnos eso, un poquito más de cara a gol. Pero estamos tranquilos porque es eso, estamos defendiendo muy bien. El rival no nos genera ocasiones claras prácticamente y nosotros estamos generando muchas. Es cuestión de tiempo, es cuestión de poco tiempo, espero y estoy casi seguro de que nos va a entrar el balón y entonces hablaré diferente de esta selección, ¿no? Porque creo que ayer y el anterior partido hicimos buenos partidos, creo que cada vez estamos mejorando más y solo se trata de eso, de la definición.
De eso no cabe duda, ¿no? De que por lo menos ante Ucrania hemos visto la mejor versión de España de lo que llevamos de torneo, pero es verdad que esos resultados cortos generan demasiada tensión innecesaria. Tú date cuenta que tu gol es desde larga distancia y bueno, la verdad que de no haber entrado, a lo mejor el guión del partido habría cambiado, no sé. Ya sé que es pensar sobre algo que no ha ocurrido, pero es verdad que de alguna manera cabe esperar algo más, algún plan B, por lo menos, alguna opción más para intentar abrir el marcador, como sea, más allá de que lo estáis intentando y de que falta esa puntería.
A ver, plan B, no, yo creo que al final es lo que estamos haciendo. Ayer entró mi gol, pero es que ayer podían haber entrado muchísimo más. No han entrado, bueno, pues de tranquilidad, nosotros no estamos agobiados en ninguno de los sentidos. Sí que es verdad que la gente externa puede parecerle que bueno, que España no está mejor porque no la mete, pero nosotros, ya te digo, estamos aquí muy tranquilos, sabemos que estamos haciendo un grandísimo trabajo y lo que llevo diciendo desde que empezamos, confiamos mucho en nosotros mismos, en este grupo, y sabemos que tenemos muchas capacidades y muchas cualidades para ser campeón de Europa otra vez.
Defensivamente no cabe duda que también el resto de selecciones se han puesto las pilas y de qué manera. Por ejemplo, en el caso vuestro, sabe de vuestro potencial ofensivo. No sé si eso también en ese sentido está jugando en vuestra contra, claro. Está obligándoos a tener que ir más al ataque de alguna forma, como hicisteis ayer frente a Ucrania. Lo que pasa es que ahora llega a semifinales y tenemos un rival que, si hay algún equipo puñetero con el juego de cinco, son los kazajos.
Sí, pero si hay algún equipo que defienda bien el 5-4, también somos los españoles. Así que va a ser un partido, yo creo que vibrante. Esperemos que se decante para nuestro lado. Nosotros estudiamos muy bien a Kazajistán, ellos también a nosotros. Y tengo claro que mañana nosotros vamos a ir a morder, vamos a ir a no dejarles respirar, a no dejarles jugar, a no dejarles sacar el portero. Y así tendremos muchas posibilidades de ganar el partido.
Luego no te voy a pedir, entonces vamos a pensar en semifinales. ¿Quién te gustaría más en una hipotética final de los otros dos que quedan? Que vaya final anticipada el Portugal-Rusia.
Sí, bueno, me daría igual. Sinceramente, es que no te puedo decir quiero a Portugal o quiero a Rusia. Lo primero, es verdad que tenemos que ir mañana por Kazajistán y intentar pasar nosotros, y lo que pase en la otra semifinal pues es secundario.
Hombre, sería bonito por aquello de tener a Ricardinho enfrente, ¿no? El mejor jugador del mundo, que también vaya Eurocopa lleva el hombre. Tú le conoces bien de cerca por aquello de estar en el mismo equipo que él.
Sí, hombre, sería bonito una final España-Portugal. Él lo dijo antes de que empezara esta Eurocopa. Y sería especial para todos, ¿no? Para los componentes, sobre todo de Inter, por enfrentarnos a él. Pero lo que te digo, vamos a pensar primero en el partido de Kazajistán, va a ser muy difícil, lo tenemos muy claro, pero te vuelvo a repetir, queremos ser campeones y ya está.
Lozano descartado, ¿no? Pinta mal la rodilla, por lo menos de cara a las semis.
No lo sé, pero no es la rodilla, es muscular, creo. Ajá. Que es muscular, pero no tiene pinta nada de grave. Vamos a ver cómo evoluciona hoy y ya veremos qué pasa mañana.
Bueno, pues, Pola, creo que el mensaje vuestro queda claro. Así que toda la suerte del mundo para el partido de mañana y, por supuesto, que estemos en la gran final. Y, bueno, pues si la semana que viene estamos hablando de otra medallita más para España, pues mejor que mejor. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que vaya bien.
Vale, muchas gracias.
La tertulia de Futsal Cope.
Más de 500, que si no sé qué, que si más allá.
Suena Conchita también, va a estar en este festival del Colegio Mayor Elías Aguja este jueves 8 de febrero, 9 de la noche, Conchita, que ya lleva unos cuantos años también con sus canciones, ¿no? La verdad que mola el tema de Conchita, sobre todo, hoy mi referente va a ser Yolanda, cuando la veo moviendo la cabeza digo, es que la música va bien en el programa, es un referente. También lo es Teresa Sendín. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bien.
Vamos bien.
Vamos a veces, muchos programas vamos un poquito en la misma línea musical.
Sí,
¿verdad?
Entonces, pero hay otros que... Pero de momento vamos bien.
Con todo el cariño a nuestro Peri, que cada semana se curra la selección musical y que, oye, que música hay para todos los gustos y la verdad que el tío afina. A pesar de que a nosotros somos más de esta cuerda.
Hay días.
Peri, que sabemos que nos escuchas. Un abrazo
pero
muy grande.
Pero hay tiempo para todo, hay música para todo.
Estamos total...
Para unas cosas una cosa, para otras cosas pues otra.
Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, que acabamos de escuchar a Pola y por aquello de seguir escuchando diagnósticos de cómo se encuentra España antes de los dos partidos más importantes del europeo. Diagnósticos dentro del vestuario, el del seleccionador José Venancio López y el de dos hombres que evidentemente tienen su peso dentro del equipo, Miguelín, y el de un debutante que lo está haciendo francamente bien, Solano.
Que prefiero ganar, si es por más diferencia está claro que mejor, pero cuando hay absoluto control del partido se está muy tranquilo. Cuando tú ves que el equipo maneja la situación, está claro que es muy difícil que nos hagan gol, ¿no? Espero que cuando realmente lo necesitemos, acertemos, ¿no?
Es cierto que no estamos teniendo la suerte de cara a gol, pero bueno, estamos haciendo la defensa muy bien, muy serio, nos están haciendo pocas ocasiones y yo creo que en el partido de hoy, tanto como en el de Azerbaiyán, fue clave. Yo creo que el primer partido pagamos un poco la novatada. El equipo ha ido mejorando tanto en Azerbaiyán como hoy contra Ucrania.
Está claro que están siendo todos los partidos muy igualados, muy competidos, pero bueno, yo creo que en este tipo de partidos no sabemos manejar bien. Nos tenemos que quedar con que el equipo compite, trabaja bien en los partidos y las sensaciones para las semifinales, pues está claro que son buenas.
El mensaje sigue siendo claro. Segundo paso por Ljubljana en este especial Eurocopa de Futsal Cope. Hotel de concentración de nuestro compañero y amigo, corresponsal de marca, Óscar García. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí desde Ljubljana.
Exactamente, ahora sí desde Ljubljana, que estamos con todo un paisaje completamente nevado. Esta noche ha vuelto a nevar. Tenemos aquí montones de nieve en las aceras, pero bueno, afortunadamente esto se juega adentro, así que viene el pabellón y con una selección que bueno, para... está dejando muy buenas sensaciones en defensa, quizá no tan bien en ataque.
Para que luego aquí en Madrid haya gente que se eche las manos a la cabeza cuando caen cuatro copos, colapsa todo, Baraja se queda medio gas, tendrían que ir por allí, por aquellas tierras, ¿no? Un poquito.
Sí, sí.
Para quitarle peso.
Sí, además aquí lo arreglan enseguida. O sea, que enseguida abren una vereda por la acera. Es verdad que lo echan a un lado, lo dejan ahí amontonado y después con camiones se lo llevan, pero enseguida las carreteras se limpian. Las aceras por lo menos queda un caminito para pasar y aquí todo funciona con muchísima normalidad.
Bueno, ¿qué tal el ambiente por allí? ¿Hay ambiente de fútbol sala ahora ya que llegamos a la fase final del campeonato?
Ha decaído un poco, la verdad, porque al no estar Eslovenia, siempre que el anfitrión cae, pues
claro,
decae bastante. Los eslovenos llenaron en sus tres partidos, llenaron más de 10.000 espectadores, que eso hay que tenerlo en cuenta, para fútbol sala es algo muy importante, pero es verdad que ayer ya en los cuartos de final ya se notó que había bastante bajón. En el partido de Portugal hubo algo más de 3.000 espectadores, en España bajó un poco la gente, hubo 2.300, 2.400, y bueno, pues dentro de lo que cabe... Pues la gente sí que se enganchó un poco de esto, pero bueno, los cuatro equipos que están, yo creo que son los que entraban en las quinielas de casi todos, y ahora ya pues van a ver el partido, yo creo que de altísima calidad.
Y luego ya, teniendo en cuenta que Ricardinho está como está, yo creo que es un hombre que, hombre, no te digo que vaya llenando pabellones por Europa, sobre todo dependiendo un poquito de la afición que haya en ese país al fútbol sala, pero que merece la pena pagar la entrada para divertirse un rato.
Sí, en Belgrado ya ocurrió, en Serbia ocurrió. También es verdad que el golazo ese que recordamos todos del regate imposible de Vaselina lo mete precisamente ante Serbia y eso hace que la gente se enganche muchísimo más porque, claro, toda la gente en todo el medio de comunicación se volcaron con él. Este año él no ha jugado contra Serbia, contra Eslovenia, la gente no ha conectado tanto, pero ya te digo que en las dos jornadas que ha coincidido Portugal con España, en ambas ocasiones ha habido más público viendo el partido de Portugal que viendo el partido de España, y eso porque muchos van a ver a Ricardinho, el mejor jugador del mundo, que además ayer pues entró en la historia, porque no solo marcó cuatro goles, que hacía 15 años que nadie marcaba cuatro goles en un partido europeo, sino que además con esos goles alcanzó los 21, y superó el récord de Konstantin Ermenko, ya es el máximo goleador de la historia de los europeos. Ha marcado 21 tantos en los 19 partidos que él ha jugado y lleva 8 partidos seguidos de competición europea, de fase final de europeo, marcando. En 2014 fue la última vez que se quedó sin hacerlo y lleva muchos partidos marcando, no fallando ante la cinta del gol, y eso habla muy bien del nivel en el que está este jugador.
No defrauda, y además el golazo que le mete ante Rumanía, yo creo que es el de lo mejorcito, si no el mejor gol de lo que llevamos de campeonato. Es espectacular cómo recibe, cómo se gira, cómo la clava de Rabona, es impresionante. O sea, es que
sí, Sí. Lo he hablado muchas veces, me parece que la Rabona es un poco la guinda, pero yo creo que el verdadero mérito es como pisa el balón, como sí. Viene en carrera, pisa el balón, con un solo toque hace un giro, hace un regate y se coloca el balón perfecto para meter la Rabona. Más allá de que la Rabona posee un gesto técnico muy espectacular, ese primer toque, esa primera pisada me parece algo descomunal.
Es una maravilla porque además, y lo vemos, por ejemplo, aquí en la redacción de deportes de la cadena COPE, pasa que hay determinados deportes, tipo pues como el balonmano ahora o el fútbol sala, que la gente se engancha un poco más cuando hay una cita internacional, pero claro, te llega un hombre como Ricardinho que te vende solo este deporte y al final acaba todo el mundo más o menos pendiente. Y ya casi la gente no te pregunta cuándo juega España, te dicen, juega Portugal por ver a Ricardinho. O sea, es lo que está haciendo este hombre sí. Por el fútbol sala es una cosa tremenda.
Aquí también se nota mucho, ¿eh? Aquí, mira, ayer mismo, por ejemplo, fui a dar un paseo por la mañana alrededor del pabellón y precisamente me crucé con la selección portuguesa, pues saludé a Ricardo, que no lo había visto hasta entonces, y justo se quedó un poquito descolgado del grupo. Y en el momento que he salido a hablar con el grupo, enseguida había un coche parado en un semáforo y le pararon para hacerle una foto desde el coche, porque era Ricardinho. Hoy mismo en el hotel, delegaciones de otros equipos como ucranianos se quieren hacer fotos con él, o sea que es la gran atracción y es una figura que trasciende el fútbol sala. Yo creo que le viene muy bien. El otro día que acabo en rueda de prensa decía una cosa que es bastante cierta, que el fútbol sala necesita ídolos, que es verdad que se está vendiendo muy bien con Ricardinho, pero que él también reivindicaba, por ejemplo, la figura de Guita como un ídolo de fútbol sala, y yo creo que esas figuras tan identificativas, él también ponía el ejemplo de Ortiz, que para él es un ejemplo de líder y un ejemplo de lo que tiene que ser, y que para él, que es un ídolo para él, que él reivindicaba esa figura de los ídolos en este deporte, y desde luego tiene claro que Ricardinho es el principal exponente.
Uh-huh. Nos escucha también nuestro buen amigo José Miguel Farto, de 5radio.com. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Da un poquito de envidia, ¿verdad? Cuando le escuchas a Óscar García allí metido en el ajo de donde ahora mismo es el epicentro del fútbol sala, sí que nos da envidia, ¿verdad? Desde Madrid, de escucharle y ver un poquito lo que va pasando, aunque solo sea eso, el ambiente, el salir, el encontrarte con los jugadores, el estar en el pabellón, esas cosas que nos recuerdan a las copas.
Pues lo dices tú, un poquito lo dices tú, que tienes estudios. Yo digo mucha envidia y de la mala, Óscar, un saludo.
Un abrazo.
Pues sí, muerto de envidia por no poder estar allí, por no poderlo vivir in situ, pero bueno, viéndolo por televisión y leyendo las crónicas de Óscar y viendo lo que cuelga en las redes sociales, bueno, pues no lo hacen un poquito más fácil, no lo acercan un poquito más.
Sí, sí, desde luego. Bueno, me consta que habéis estado muy pendientes de todo lo que ha pasado, evidentemente. Lo primero de todo, el diagnóstico de España. Hemos escuchado a los jugadores, hemos entrevistado también a Pola, todos dicen que después de lo ocurrido ayer frente a Ucrania, ya lo único que falta en esta selección es que las ocasiones entren. ¿Estáis de acuerdo o falta todavía un poquito más? Es verdad que los 1-0 son resultados que nos provocan mucha tensión.
Sí, sí, yo creo que deslucen el trabajo de España. Yo creo que no acaban de hacer justicia, porque yo creo que España está defendiendo muy bien, está haciendo unos partidos espectaculares. Ayer, por ejemplo, con Ucrania, yo recuerdo dos paradas de Paco Sedano, una en el primer tiempo, un disparo lejano muy centrado, y en el arranque de la segunda parte, que sigue teniendo un par de ocasiones o tres, un mano a mano que salva por el lado derecho. Pero es verdad que con portero jugador, yo creo que los ucranianos no generan declaraciones, es que yo creo que no llegan ni siquiera a rematar a puerta. Y eso habla muy bien del trabajo que está haciendo España. Es verdad que falta eso, el meter goles, el meter dos o tres goles de diferencia y respirar tranquilo, y es verdad que eso nos está haciendo sufrir. Ayer, pues recuerdo un intento de vaselina de Miguelín, un mano a mano desde el centro del campo de Lin, hubo bastantes ocasiones para poder haber sentenciado el partido, no se hizo, y eso da que España pues esté sufriendo más de la cuenta. Es verdad que es más sufrimiento por lo justo del resultado que por el partido en sí. Y ayer Benacio lo destacaba, y lo hemos oído antes. él se encuentra muy tranquilo porque España tiene el control del partido, pero yo sí que llamé, evidentemente sufrimos porque es que un gol en juego sala te puede hacer en cualquier momento y eso está haciendo que suframos más de la cuenta y yo creo que más de lo debido con el trabajo que está haciendo España.
Claro, es que le preguntábamos antes a Pola, digo, claro, también es jugar un poco sobre lo que no ha ocurrido, pero si no entra la de Pola, que es muy difícil que entre, más difícil que vaya fuera o al palo, que la coja el portero, a que entrase, decir, joder, es que tú imagínate plantarte 0-0 con todas las ocasiones que has tenido en una prórroga, es que vete tú a saber, es que ya entonces yo mi cabeza no da para pensar en otra cosa, pero claro, es que son esto es fútbol sala y en una ocasión, aunque solo tengas una, la puedes llegar a poner un partido patas arriba, ¿no? Es difícil, por eso digo que yo no sé si simplemente con eso es suficiente con que entren o cabe algún plan más, ¿no? Algún recurso más. No sé cómo lo veis.
Hables con el que hables, todos te dicen lo mismo. Sí. Ya entrarán. Ya. Las estamos generando ocasiones y tienen que entrar. Y cuando entre una van a entrar otra seguida. Y todos se agarran a eso, a que están defendiendo muy bien y a que entrarán. Pues esperamos eso, que entren y que entren otra seguida.
Josemi.
Pues bueno, la selección española lleva la hoja de ruta la lleva bien, ¿no? Está en semifinales, que era lo previsto, incluso jugar la final, por supuesto. Pero el primer partido para mí nos lastró mucho. Esos 4 goles con Francia nos hicieron mucho daño psicológicamente. Bien es cierto que luego se ha ido enmendando un poquito el juego. Poquito, tampoco, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista.
Sí, sí, sí.
En defensa estamos bien, estamos serios, a excepción del partido de Francia, vuelvo a repetir, que para mí fue un verdadero leñazo el que nos dimos. Y arriba nos falta fluidez, nos falta esa chispa que tenemos otras veces, ese encarar, ese uno contra uno, esa vivacidad. Y como dice Óscar, sí, en cuanto entre un gol, lo que comenta todo el mundo, ¿no? que está alrededor de la roja, de las dos estrellas, que en cuanto entre uno van a entrar más, pero es que está tardando tanto en entrar el primero que nos tenemos que dar cuenta que en los últimos 2 partidos, sí, 0 goles en contra, eso está genial.
Sí, o sea, sí,
empezamos por atrás, empezamos
genial.
A construirlo desde atrás, estamos todos de acuerdo, pero solamente un gol, o sea, Venancio que se lleve a Pola a cenar a un buen restaurante cuando acabe el campeonato, porque de momento es el que nos está salvando los muebles junto con Paco Sedano.
¿Cuántas recuperaciones firmó Pola ayer? ¿17 o 19?
19
recuperaciones.
Es que es una barbaridad.
O sea, es que es impresionante, ¿no? Por destacar eso, pues los 2 goles de Pola, que son los que nos han metido ahí, junto con, no nos olvidemos, de la parada in extremis sobre la bocina en el penúltimo encuentro de la selección española. Y bueno, tenemos que espabilar mucho, tenemos que ponerlo las pilas rápido, sobre todo y para todo en el ataque. Bien es cierto que calidad tenemos, pero vuelvo a repetirme y vuelvo a incidir en lo de antes. He hecho en falta esa chispa, Óscar, Javi, ese uno contra uno, ese encarar, ese atreverme. El que lo ha intentado un poquito ha sido Miguelín, que realizó bajo mi punto de vista ayer una buena primera parte. Solano está haciéndolo bastante bien para ser un debut de un pívot que la selección española ahora mismo a nivel nacional estamos peladitos de pívot puros y duros y nos va a costar, nos tenemos que poner las pilas mucho y muy pronto porque es mañana ya.
Y fíjate, ahora has comentado lo de Solano, me da la sensación, esos partidos en los que se atasca un poco el juego y demás y que no terminan de salir bien las jugadas en ataque, ese último pase, esa diagonal, me da la sensación de que con pívot funcionamos un poquito mejor, o por lo menos tenemos, se ve más cerca esa ocasión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Solano, cuando sale, tenemos un hombre que está un poquito más cerca del área, el gol parece que tiene más facilidad, que luego no ha llegado, se ha visto, ¿no? Ahí está el resultado, pero bueno, no sé, ¿qué sensaciones tenéis vosotros?
Me gustaría hacerle una pregunta, Javi, si me permites, a Óscar, que él está allí y a lo mejor se lo ha podido transmitir al seleccionador. Óscar, la no participación de Tolrá, a mí me chirría cuando hemos visto que es un tipo que tiene planta en la cancha, que desahoga y que juega bien desde atrás, que tiene llegada incluso. Le habéis preguntado por esto, me figuro, a José Venancio López.
No, pues se debe, yo creo que es que pues fue muy muy evidente el error contra Francia y no sé si le está castigando por eso. Es verdad que no volvió a jugar, jugó, sí que ese error lo cometió prácticamente en el primer balón que toca en el europeo. Luego en esa primera parte tuvo unos minutos más y luego ha desaparecido completamente. Sí, es un poco el que ha quedado un poco señalado en eso. Es verdad que en los entrenamientos trabaja bien, trabaja uno más, pero sí que parece que en esa posición de cierre sí que parece que ha perdido un poco la confianza en él y las dos rotaciones han quedado claras entre Bebé y Ortiz.
Que lo mismo será una simple cuestión de confianza, ¿no? Un error, la verdad que es que el error fue grave y el palo contra Francia fue demasiado gordo, ¿no? Porque no estaba en los papeles de nadie. Lo que pasa que también veníamos de dos o tres días con sorpresas, quiero decir, que esta Eurocopa, eso da muestras también de lo que estamos viviendo. Una Eurocopa con equipos pequeños, no tan pequeños, y una España que a lo mejor los rivales también saben un poquito de qué va.
Pero sí, yo creo que ese partido marcó mucho, sobre todo... Más que ayer en el de Azerbaiyán. Sí, yo creo que totalmente. En el de Azerbaiyán sí que faltó eso. Que España es verdad que defendió muy bien, pero en ataque sí yo lo veía con la pierna como encogida, como que tenían miedo a fallar los pases. Además el error de que más allá de que lo cometiese todo el rato o lo cometiesen que lo cometiese, esos pases parecía que iban con mucho miedo y que no querían repetir ese mismo error todos. Y yo creo que ahí España sí que estuvo más atenazada. Ayer yo sí la vi más suelta. Sí, David, pues como dice, con esos intentos de uno contra uno de Medín, también es verdad que ellos nos conocen mucho, hemos jugado muchas veces y, por ejemplo, cubrían muy bien las ayudas en ese caso, obligaban a Miguelín a salir sobre su pierna derecha, que siempre es un poco más complicado, pero en la segunda parte hubo parque de tres mano a mano con el portero y lo que no es normal es que España la falle, que de esas tres alguna tenía que haber entrado y hubiera cambiado mucho el partido.
Josemi, ¿tu opinión?
Pues más de lo que hemos comentado, ¿no? Más de lo que ha comentado Óscar, de lo que has dicho tú en el speed de entrada. Y ahora es cuando nos jugamos de verdad el campeonato, ¿no? Ahora sí, ha habido muchas sorpresas. El fútbol sala se está igualando cada vez más. Cada vez hay más vídeo, cada vez hay más scouting, como es lógico, hay más medios. La gente se prepara muchísimo más ante las selecciones grandes, Portugal, Rusia... Y España, mira el leñazo de Italia nada más salir, ¿no?
La gran sorpresa, sin duda.
Entonces, lo dicho, muchísima igualdad y España es España. Se tiene que poner ahí por delante, pues sí, por juego, por calidad y por quilates. Y tiene que dar el do de pecho porque hasta ahora yo no he visto la selección española.
Y opiniones hay por todos los gustos, ¿eh? Lo mismo que, por ejemplo, ayer al descanso tuiteábamos lo mismo, el marcador, decíamos buenas sensaciones, porque es verdad que las sensaciones eran buenas, pero es verdad que también, por ejemplo, había un mensaje, uno de nuestros oyentes que nos decía, dice, no sé qué partido estaréis viendo, o sea, que opiniones hay para todos los gustos. Yo entiendo que haya gente a la que una España que no meta más goles, no cierra ante los partidos, pues no guste tanto, ¿no? Mañana precisamente... Sí, Óscar.
Yo digo que la confianza dentro del grupo, desde el seleccionado primero, que la expresa públicamente en la rueda de prensa, y luego... también en privado, y de todos, la confianza es absoluta y incluso en cierto modo sienten un poco que no se acaba de valorar pues esos 93 minutos que España ya sin encajar un gol, ese trabajo defensivo y que es verdad que esa falta de pegada, esa falta de gol, yo creo que está desluciendo el trabajo. Yo creo que ganar 1-0 es muy poco. Entonces se está quedando un poco deslucido por eso, porque falta meter los goles, que al final es lo que mandan esto.
Por eso yo creo que el mensaje es claro y además es uniforme, ¿no? Lo mismo que hubo autocrítica uniforme después del partido contra Francia, ahora mismo el mensaje es ese. Solo falta un poquito más de suerte arriba. Mañana contra los kazajos, se lo hemos preguntado antes a Pola, dice, oye, si hay un equipo que defiende bien el 5 contra 4 es España, y ahí tenemos precisamente a uno de los iconos a los que te referías, Higuita, el portero de los kazajos, viejo rival también nuestro, un clásico ya en los torneos europeos y mundiales. Yo creo que este partido, a lo mejor precisamente teniendo a España bien y ellos con ese riesgo que tiene el juego de 5, podemos ver algo mejor, ¿no? A España. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que va a ser un partido en el que va a mandar mucho la defensa, la actitud y el no meterse atrás. Yo creo que si una cosa tiene José Nacho, que también coincide en ella Jesús Velasco, que son los que están jugando contra Cacao, ya sea con la selección o con el club, es que la mejor forma de defender el juego de 5 es ir a buscar arriba, a presionar arriba para que no lo saquen. Y ese es el trabajo. Y hay que trabajar muy bien el timing, el saber cuándo tienes que ir, cuándo tienes que esperar, cuándo tienes que replegar rápido. Y yo creo que el gran trabajo de España en el entrenamiento de esta tarde, que está previsto que sean 2 horas de entrenamiento, ahí se va a trabajar sobre todo eso, la presión defensiva, el saber cuándo subir la línea, cuándo bajarla, y a partir de eso. Y luego generar las ocasiones y luego... Pues eso, saber que no puedes contra Kazajistán, no puedes irte con 1-0 porque con la pegada que tiene Guita, con la calidad que tiene Douglas, que se juega 38 minutos a nivel espectacular, con el Tainan, el último nacionalizado, que también es muy bueno, saber que no puedes jugar en alambre contra una selección como esa.
¿Lo ves fácil? ¿Lo ves más difícil? Bueno, es que ahora ya que queda lo mejor de lo mejor, vamos, las cuatro mejores selecciones del continente. Farto.
Fácil, difícil, puf. Bueno, quién lo sabe, ¿no? Fácil, difícil, difícil siempre.
Fácil no hay nada, ¿no? Se suele decir, pero en el fútbol sala y en la vida.
Tienes que estar ahí, es un topicazo, pero tienes que llegar aquí para batirte el cobre y si quieres ser campeón tienes que ganar a todos. Uh-huh. Y tienes que demostrar que eres el mejor. Como bien dice Óscar, si alguien conoce a Cacao a nivel de club o a nivel de selección, esos son los españoles. Entonces, la perla la ha dejado Óscar, ¿no? Intentar que no jueguen cómodos, no encerrarse bajo ningún concepto, porque si no te pueden meter el carrito del helado en casa. Y sobre todo, pues esa pizquita de suerte que no hemos tenido arriba, tenerla. Porque en defensa estamos serios, estamos bien, la portería ni qué decir tiene, porque ¿para qué perder el tiempo hablando de cómo está defendiendo la meta Paco Sedano?
Sí, sí.
Y ese plus de confianza que nos da el que hemos jugado contra ellos a nivel del club y a nivel de selección, y que les tenemos muy bien estudiados y que nos tienen mucho respeto, que sí, somos España,
seguro,
que no somos la peña bufanda.
Y que somos, desde el minuto uno, somos uno de los más favoritos, a lo mejor un poquito más por encima del resto, precisamente, aunque solo sea porque tenemos que defender la corona de campeones. En la otra semifinal, ¿qué creéis que va a pasar? Veo a Portugal bastante bien. No es que a Rusia las vea mal, evidentemente, pero claro, se enfrentan ahora los dos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Habrá Portugal-España? ¿Habrá final ibérica?
Yo, profesionalmente, te diría, me gustaría una final ibérica, desde luego, porque yo creo que es el producto más vendible ahora mismo en España. Una España contra Ricardinho,
sí.
Producto es lo mejor que podemos vender para el espectáculo fútbol sala. Yo con estas dos selecciones tengo mis dudas en dos aspectos. Portugal, desde luego, la que mejor está jugando, la que está en un juego más alegre, la que más está divirtiendo, pero yo, es una selección que a mí me parece que atrás le cuesta. Tienen un primer quinteto muy bueno, pero en cuanto vienen las rotaciones ya es más complicado, y yo creo que hay que verla en un partido de máxima exigencia como el de mañana. Y Rusia todo lo contrario, Rusia me está pareciendo que está jugando al tran-tran, no sé si es que están así de mal o que no están apretando. Me parece una selección brutal, con jugadores espectaculares, con un Skriniar que yo le estoy viendo que le está utilizando demasiado poco, no sé si es que porque acaba de llegar, pero se supone que si te nacionalizas y le metes es porque confías en él. Y yo no sé si tengo la intuición o la sospecha de que Rusia no ha dado todavía su nivel. Entonces, me gustaría ver a esta Portugal, que como digo, para mí está siendo la mejor selección del europeo, contra una Rusia, si realmente Rusia es capaz de sacar su nivel, y entonces ahí yo creo que Portugal lo tendrá complicado.
Y de momento pues un poquito más venida menos, pero sí, estoy de acuerdo en que Portugal es el que le está poniendo un poquito de picante, ¿no?, a este europeo. En fin, que ya nos queda lo mejor, así que, como siempre, un placer. Alguna cosita más, como dices, Santi, siempre, ¿alguna cosita más que se nos quede por ahí que os apetezca comentar? Óscar, Farto.
Para mí, sorprendente, Óscar, Javi, la despedida de Cacao, que le ha hecho en mitad del campeonato, que
sí, es verdad.
Por lo menos a mí me ha sorprendido. No sé a vosotros, tanto a nivel de selección como a nivel de clubs, novias no le van a faltar, ni muchísimo menos, y yo creo que el escaparate ideal es este, anunciarlo. No sé si ha sido el mejor momento o no, eso lo ha decidido él y bien decidido está, no sé yo que le diga cómo debe hacer las cosas, ni muchísimo menos, y los clubs españoles, a buen seguro, que tengan dudas en su banquillo y tengan dinero para pagar a Cacao, estarán frotándose los ojos y las manos.
Sí, no, y que se abre una incógnita muy grande, porque Kazajistán, tanto Kazajistán como el Kairat, que no creo que hayan ganado dos Copas de Europa, que ha sido semifinalista en los últimos europeos con selección, Kazajistán y Kairat son Cacao.
Sí, por eso, es un marca y entidad, es un logotipo.
Es súper personal, o sea, es una cosa muy individual, y el hecho de que él se retire, aunque él ha dicho que el corazón siempre lo tendrá ahí, que el equipo y la selección le tendrán para lo que ellos quieran, pues me abre muchas incógnitas de lo que puede ser Kazajistán en el futuro.
Bueno, en cualquier caso, que pinta muy bien lo que queda, pinta muy bien, la verdad que sí. Kazajistán, digna semifinalista, y el Rusia-Portugal, lo hemos dicho antes en la entrevista, una auténtica final anticipada, con permiso de España. Compañeros, que siempre es un placer teneros. Óscar, Farto, un abrazo. A seguir bien, Óscar, que disfrutes de tu trabajo allí, seguro que sí que lo vas a hacer. Farto, a recuperarse un poquito, que ya nos has dicho que tienes ahí una rodilla que te está dando un poquito de guerra.
Sí, no estoy para vamos, nunca estoy para salir de titular, ni de suplente, ni en el banquillo, así que vamos, no estoy para salir ni al pabellón.
Aquí te queremos igual.
El problema es que no la tenemos en garantía, no podemos volver.
Oscar, te quiero mucho. Pásalo bien, suerte.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo a todos.
Vamos con Teresa Sendín.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
La banda sonora de Teresa Sendín, que en este caso es la de futsaleros por el mundo. ¿Qué pasa con Francia, Teresa?
Pues Francia pasan muchas cosas y que aprenden muy rápido.
Demasiado, es que me gustó ese el tuit que pusiste recordando las palabras de Santi Duque diciendo, es que cría cuervos, ¿no? Que...
Claro, vamos, llevamos allá a los entrenadores, les enseñamos a jugar a esto y al final pues pasa lo que pasa.
Y al final se te suben a las barbas y...
Y nos dan un sustito.
Y joder, que vaya susto el partido contra Francia, en fin. ¿A quién tenemos esta semana? Tenemos ya un... iba a decir un viejo conocido, pero es verdad que no es la primera vez que desfila por Futsal Cope.
Pues vamos a visitar a uno de los veteranos ya por Francia, porque además de tener ahí una gran colonia, es uno de los que más tiempo llevan por allí. Y hasta hace unos días, porque creo que además nos trae malas noticias, menos mal que no es Italia, porque ya estaría Santi diciendo, es que claro, Italia tal, también en Francia pasan estas cositas. Tenemos al entrenador del Toulouse, Rafa Romero. Rafa, ¿qué tal?
Pues muy buena, aquí ando escuchando.
Bueno, para empezar, ¿tu estado laboral actualmente?
Bueno, es lo que tiene la vida del entrenador, que generalmente cuando una cosa no funciona se rompe por el eslabón más débil de la cadena y solemos ser nosotros. Casi siempre es más fácil cambiar a un entrenador que cambiar a una plantilla entera y llevamos una dinámica de partido donde no conseguíamos hacer los resultados que deseábamos. Y nada, cosas que pasan. El club ha decidido prescindir de mis servicios y llevo un par de semanitas casi ya ahora mismo desocupado. Mi estado laboral es desocupado, pero estoy aprovechando para hacer todo lo que... para desconectar un poquito de fútbol sala, para conocer la ciudad, retomar un poquito la vida social y sobre todo disfrutando del fútbol sala, pero ahora como espectador. Ya me ha venido muy bien la Eurocopa para por lo menos quitarme ese mono de fútbol sala que tenía.
¿Cómo estaba siendo esta temporada los mandos del Toulouse?
Muy bien, la verdad es que el fútbol sala francés va evolucionando poquito a poquito. Bueno, ya habéis visto, estabais hablando del potencial de la selección francesa y eso pues, se debe a la evolución de la competición. Y la verdad es que Toulouse es un equipo un poquito diferente porque no tiene los medios económicos que tienen los demás equipos, pero sí que tiene un proyecto social muy bonito en el que a lo mejor no pueden pagar un salario a todos los jugadores que reclutan, pero sí que le ofrecen una formación profesional o un puesto laboral a medio y largo plazo. Entonces los jugadores que generalmente captan de entornos con dificultad prefieren un proyecto así, porque cuando terminan su época de jugador pues tienen una formación, conocen una profesión y pueden seguir desempeñando su vida normal con un trabajo, con un empleo. Eso tiene una parte muy bonita, todo es una familia y todo el mundo, sobre todo los jugadores, son mucho más fieles a este proyecto, pero tiene también un hándicap, que es que peleas en una competición con equipos que tienen jugadores semiprofesionales y profesionales y se entrenan 5, 6, incluso 7 veces a la semana. Y nosotros no podemos porque los jugadores trabajan, estudian y claro, eso adultera un poquito la competición. Pero vamos, estaba muy bien, pero claro, los resultados a estos niveles son los que mandan y es verdad que hemos ganado contra los rivales directos, pero habíamos encadenado una serie de derrotas consecutivas y hacía falta cambiar algo y me ha tocado a mí, o sea que... La cosa siempre tiene su punto de vista positivo y su punto de vista negativo.
¿Y ahora tienes alguna propuesta en el horizonte o te lo quieres tomar más con calma y replantearte muy bien a dónde quieres llegar?
Bueno, de momento ya, como decía, yo llevo ya un tiempecito fuera de España. Empecé por Italia, ahora llevo ya, ya se me olvida, tengo la memoria ya, no sé si el quinto o el sexto año en Francia. y la verdad es que me apetece, yo voy a copiar los pasos de Paco Angulo y me apetece un poquito alejarme del fútbol sala, aunque sea un mesecito, dos mesecitos sabático, disfrutarlo como espectador, volver a retomar la vida de persona normal sin el estrés de la competición, y luego sí que volvería a estudiar ofertas, porque está claro que tarde o temprano me va a faltar el gusanito, me va a picar el gusanito del gusanillo de la competición, y esto es un veneno que llevamos dentro y nos costará desengancharnos. Así que en principio sí que estoy hablando con un par de equipos que están interesados por aquí en Francia, incluso teniendo en el horizonte un posible cambio de país, sobre todo por hacerte un favor, porque tengas también a más gente en países que no tienes. pero de momento no sé nada, de momento ya te digo, dos meses sabáticos, desarrollar mi vida social, hacer turismo, disfrutar un poquito del entorno, porque es verdad que llevo 5 años en Francia y lo único que conozco son autovías y pabellones. Así que es hora de ir conociendo también monumentos, ciudades, gente, y voy a intentar hacerlo.
Y como dices, llevas ya varias temporadas en Francia, los conoces casi perfectamente. ¿Cómo se está viviendo este europeo, que además ha sido especial para ellos por ser la primera participación europea para la selección?
Bueno, este europeo ha sido una fiesta para todo el fútbol sala francés. Desde luego, simplemente con el hecho de conseguir la clasificación, todos los actores del fútbol sala francés vimos una oportunidad espectacular para todavía desarrollar un poquito más nuestro mundo. E incluso los medios nacionales como el Equipo, el 20 Minutos, han tenido páginas a doble página de noticias, a doble página de la Eurocopa, de la clasificación, incluso de la gesta histórica del empate en el partido inicial contra España. O sea que nos ha venido genial, le ha venido genial al fútbol sala francés, sobre todo porque le ha dado mucha más visibilidad a un deporte que hasta ahora estaba asociado a la práctica de barrios marginales, a un deporte que era más un juego que un deporte, era una cosa de para un pasatiempo, un hobby, pero sí que es cierto que esto ha movido que un proyecto de desarrollo del fútbol sala que estaba poniendo en práctica la federación se acelere, y creo que van a apostar fuerte por el fútbol sala a partir de la temporada que viene, dando un poquito más de subvenciones, presupuestos, ayudando. Incluso ha acelerado también la participación de algunos medios de publicidad en el fútbol sala. Han visto que es un deporte muy espectacular y que llama la atención y tiene su público, y creo que Canal Plus está muy interesado en retransmitir los partidos del año que viene de la Liga. Y eso nos va a venir bien, pues, para que entre más sponsor, entre más dinero y realmente pueda definitivamente profesionalizarse una liga como la nuestra, donde hay mucho, mucho, mucho potencial, muy poquita cultura. Pero la verdad es que si se invierte bien, si se trabaja bien, como se está haciendo en estos últimos años, como he dicho en más de una ocasión, aunque luego los plazos se van alargando, yo creo que la liga francesa y Francia como potencia en el panorama futsalístico llegará a estar de las primeras de Europa en 4 o 5 años.
O sea que, Rafa, de alguna manera el empate contra Francia no te vino mal por la parte que te toca.
No, desde luego que no. Hombre, yo soy español y, sí. Y en ese momento, bueno, me vino un poco peor porque sabía que al día siguiente iba a tener coña, ¿no? Los jugadores, que no soy tan bueno, te has hecho algún comentario, tal. Yo tenía que responderle, pues como hacéis vosotros, digo, esto nos pasa por enseñaros. Ahora os enseñamos a ti que cuando llegamos y tenemos que jugar con vosotros, sois capaces de hacernos un resultado favorable para vosotros. También es verdad que el partido fue un poquito extraño. O sea,
sí.
España no estaba en su mejor momento, Francia tuvo un nivel de éxito y de eficacia que cada vez que tenía una ocasión marcaba un gol. Pero sí que vino muy, muy, muy bien para el fútbol sala francés. Algo menos para los españoles patriados que estamos aquí, porque tuvimos que aguantar esto como un Betis Sevilla, ¿no? Esto el día después del Betis Sevilla.
Hay que ir a trabajar igualmente, sí.
Efectivamente, tuvimos que verle la cara, agachar la cabeza y decirle, bueno, no os preocupéis, que luego hablamos cuando los equipos lleguen a semifinales. Y ahora me está tocando a mí disfrutar.
Bueno, pues Rafa, que disfrutes por lo menos de estos 2 meses que te quieras tomar de asueto, y bueno, sabiendo que tienes ofertas y que estás, no te voy a decir a lo mejor eso, caballo ganador, pero que Francia sigue en auge, sigue de moda más después de esta Eurocopa, así que nada, nos alegramos por esa parte, porque por lo menos pueda seguir vinculado, no tanto evidentemente por el despido, que no es agradable, y nada, te agradecemos que hayas vuelto a atender la llamada de Futsal Cope. Teresa, sabemos que te tiene bien vigilado, o sea que contaremos contigo, esperemos contar futuros éxitos en el País Galo. Gracias, Rafa.
Gracias a vosotros y, como siempre, muchas gracias por darnos visibilidad a la gente que estamos fuera peleando por el fútbol sala.
Gracias.
Un placer.
El placer es nuestro. Teresa, más cosas.
Pues para acabar con Francia, tenemos nuevo jugador que ficha por el Toulouse precisamente. Uh-huh. Alex Pla se va para allá para remontar esa situación que tienen allí, así que toda nuestros mejores deseos para él. Y tenemos la Copa de Asia con noticia deportiva y extradeportiva. Buena o la no tan buena, ¿cuál quieres?
Pues no sé si la extradeportiva pesa más.
Porque llevamos 3 días en Taiwán con terremotos y terremotos graves e importantes.
Sí, sí.
Que es donde justo se está celebrando esa Copa de Asia, así que esperemos que... Parece ser que también hay muertos y bastante desperfectos.
Sí, la última noticia que hablaba de una 20 de muertos aproximadamente.
Así
sí,
que
sí.
A ver si para un poco esa actividad sísmica y se puede retomar un poco el día a día en la zona. Y lo deportivo, que es lo bueno, es que tenemos pleno de españoles en cuartos de final de esa Copa de Asia, con Tailandia, con Vietnam y con se me ha ido el salto al cielo, y con Japón, por favor. Así que esperemos que en esos cuartos también tengamos pleno en las semis.
Sí, bueno,
y que tiguen para adelante y que los terremotos remitan.
He dicho yo una 20 me he pasado. Las últimas noticias hablan de 6 muertos y, según fuentes, unos dicen 80 heridos, 80 desaparecidos, 200 heridos, en fin, no dejan de ser cifras un poquito preocupantes, evidentemente. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan también. En Taiwán no es una cosa rara, pero bueno, que no afecte el desarrollo de la Copa y bueno, que sigan llegando las buenas noticias.
Exacto. Lo contamos la semana que viene.
Ahora sí. Au revoir.
Adiós.
Au revoir. El idioma de moda en Europa, el francés. Gracias, Teresa. Adiós. Vamos con el fútbol sala femenino. Ni tú ni yo.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Acuérdate cuando todo era fácil y éramos felices. Recuerda cuando lo más complicado era solo existir.
Gonzalo Hermida, intacto es el tema que ha elegido nuestro Peri para el fútbol sala femenino. Con Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si sufro más con la selección española o sufro más viendo cada tuit que pones tú aludiendo a tu propio sufrimiento y nervios, hija mía, que bastante caos te ha dejado la salud recientemente como para que encima te metas más tralla al cuerpo.
Sí, a ver, que ganen por más, oye. Yo ya digo que por favor, que atiendan a mi salud, que es importante que ganemos con un poco más de ventaja por el bien de la humanidad y del mío propio.
Bueno, tranquilo.
Porque de verdad...
Tranquila,
no,
que,
no, no se puede.
Tranquila que ya nos han dicho que esto va a ir a mejor y que las que se están fallando van a entrar. Así que por lo menos por nuestra salud, que de verdad,
claro.
Madre mía, qué tensión. Bueno, como tensión la que ha tenido que haber este fin de semana en el fútbol sala femenino, ni te cuento la que va a haber el fin de semana que viene, pero la jornada 16, de nuevo, tal como ocurrió en la primera vuelta, en el arranque de la liga. ¿Qué le pasa a Futsi con Pollo Pescamar? Futsi 2, Pollo Pescamar 3, el partido de la jornada que de nuevo pone la clasificación caliente en la zona alta. Alba, ¿qué pasó ahí?
Bueno, más que el partido de la jornada, fue la sorpresa de la jornada, porque cierto es que siempre decimos que Futsi es un equipo muy fuerte, pero sobre todo en su cancha. Es muy, muy difícil que Futsi deje escapar algún punto en su propia pista, pero bueno, Pollo ya lo venimos comentando, que es un equipo a tener muy en cuenta y a veces pasan estas cosas. Es cierto que nunca se espera que Futsi pierda, pero cuando lo hace, pues a todo el mundo nos sorprende. Por eso hay que darle la enhorabuena a Pollo, porque ha conseguido llevarse 3 puntos muy, muy complicados y que seguro que le van a ser muy importantes de aquí a final de temporada.
Y es que, como aprovecharon todos los demás, ganó Alcorcón, a Guadalcacín, ganó Universidad de Alicante a Leganés, ganó Roldán a domicilio 4-8 en cancha de UCAM, y ganó también a domicilio Orense 0-7 al Cádiz. O sea que es que por eso te digo que ahora se aprieta todo. Ahora mismo, entre el primero y el quinto, hay solo, digo solo entre comillas porque Futsi no deja de ser Futsi, 5 puntos de diferencia. Así que se sirve bien, se sirve elegante esta segunda vuelta.
Bueno, es que es lo bonito, ¿no? Que ahora esté tan igualado, porque así hay más emoción y nos enganchamos más, porque si ganas siempre los mismos, pues al final pierdes un poco el interés por la competición. Y así, al ver que están todos los equipos tan igualados y que incluso Fucci puede perder en su pista, pues incluso para los equipos van a ir con un extra de motivación para decir, oye, son muy buenas, es cierto que es un bloque muy compacto, que está muy bien trabajado, pero también se puede ganar y se pueden rascar puntos. Con lo cual los equipos van a ir más motivados y eso le va a dar más emoción a la competición.
Y Burela, por cierto, que se me ha olvidado en ese repaso de los equipos punteros, ganó también 1-4 a Majadahonda. Precisamente Majadahonda, Guadalcacín, Ciudad de Soto del Real y Cádiz siguen en la zona baja. Bueno, con todo ello, Leganés, vamos a ver si tiene un poquito de suerte y tampoco se descuelga mucho para meterle un poquito también de picante hasta el final, ¿no? Que también nos gusta desde fuera ver un poquito también esa séptima, octava plaza, las últimas que dan acceso a la Copa, pero bueno, que la jornada, la Liga queda mucho, que es larga, pero es que esta jornada, Alba, tenemos, yo he apuntado hasta, y a lo mejor se me olvida alguno, 4 partidos de alto riesgo, y no me refiero evidentemente por las aficiones ni mucho menos, pero sí por lo que hay en juego. Tenemos, para empezar, un Orense Alcorcón, ahí es nada, un Burela Universidad de Alicante, hablamos de un tercero contra segundo, hablamos de un Jimby Roldán Futsi y de un, por la parte baja, Soto Cidade, dos equipos que ahora mismo están en igualdad de puntos y que necesitan ganar y bastantes partidos para salvarse.
Yo lo único que tengo claro es que menos mal que no hay quiniela, porque si no esta jornada seguro que no la echaba. Eso lo tengo clarísimo. Porque hay tantos enfrentamientos directos con tan equipos tan buenos que no me atrevería a decir nada. Solo es cierto que seguro que alguna sorpresa nos vamos a llevar. Que ya no solo tenemos que mirar por los equipos de arriba, bien es cierto que Urense Alcorcón o Burela Universidad de Alicante, incluso ese Roldán que en la primera vuelta consiguió la victoria frente a Futsi, sino también, como bien comentabas, el Soto Cidade, ¿no? Es una de las últimas oportunidades que tiene Cidade de subirse al carro de la permanencia, de conseguir sumar 3 puntos importantísimos contra un rival directo. Y bueno, creo que también para mí es de los partidazos de la jornada.
Y es que me he dejado fuera, pero ojo estos otros 3 partidos. Pollo Pescamar se enfrenta a Peñas Plugues, hablamos del séptimo contra el octavo. UCAM el Pozo de Murcia juega en cancha del Leganés, décimo contra noveno, y luego se enfrentan también Majadahonda y Guadalcacín, que son décimo segundo y décimo tercero. Quiero decir que el guión es perfecto para esta jornada, para que pase
sí,
de
perfecto
todo.
Perfecto para no echar la quiniela, porque seguro que no ganamos nada, eso lo tengo claro.
Y a ver quién gana para sustos, para alegrías y para, bueno, pues habrá traspiés para seguir empujando, ¿no? Porque son todo partidos realmente interesantes, así que, bueno, pues no sé, se vienen televisando más o menos una media de 2-3 partidos, ¿no? A la semana, aunque sea a través de diversas plataformas, televisiones
sí,
autonómicas, o sea que quien pueda, Alba, que se enganche este
sí,
fin de semana.
Sí, que disfrute, porque seguro que va a haber espectáculo. Eso se lo aseguramos nosotros desde aquí.
¿Alguna cosita que se nos quede en el repaso?
Sí, 2 cosas importantes.
Vamos.
Hoy ha comenzado el Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sub-17, que se juega aquí en Galicia. Está compuesto por 13 selecciones autonómicas y, bueno, seguro que la gente que pueda acudir a Burela, Viveiro, a Foz, van a disfrutar muchísimo porque hay un nivel altísimo. Y yo apuesto por Galicia, de aquí al fin del mundo, como siempre, ya sabéis.
Es lo bueno, que puedes, en casi cualquier campeonato de selecciones, puedes apostar por Galicia sin temor a equivocarte mucho.
Claro, pues
es
que es lo bonito, es
sí,
lo bonito.
Sí, sí.
Y por último, bueno, que la semana pasada conocimos que por fin se va a celebrar la primera Eurocopa de fútbol sala femenino y ya tenemos fechas, porque es cierto que esto ya se había comentado
sí,
en una cumbre que había en Helsinki que hubo en abril, pero ya conocemos fechas. En agosto va a haber la fase previa, la fase de clasificación, de la que saldrán 4 selecciones que disputarán la fase final a partir del 14 de febrero de 2019. O sea que por fin el fútbol sala femenino cuenta con competiciones oficiales y a partir del 14 de febrero, porque no tengo ninguna duda de que España pase esa fase de clasificación, estaremos luchando por conseguir la primera Eurocopa de fútbol sala femenino.
Pues faltaba la fecha, el proyecto estaba ya sobre la mesa y era oficial, o sea que solo nos quedaba ponerlo en rojo en el calendario, así que nada, pues de aquí en un añito, que ahí es nada, así que solo queda disfrutar y seguro que nuestras jugadoras lo van a disfrutar y de qué manera, y va a haber todavía más tortas por ir a la selección, porque no es lo mismo lo que hemos venido jugando hasta ahora que un torneo ya oficial con el sello UEFA, que son palabras mayores, Alba.
Claro, la verdad es que para las jugadoras es un extra de motivación, así que eso es un aliciente para todas las ligas europeas y bueno, especial para la nuestra, que es la que nos importa ahora mismo. Entonces, que ya saben lo que le toca a las jugadoras, ponerse las pilas, porque de aquí a agosto tienen que ir a esa fase de clasificación.
Qué bien, cómo nos alegramos de que sigan pasándole cosas buenas al fútbol sala femenino, con la pedazo de selección que tenemos, la liga que tenemos y con Alba Da, que nos lo está contando aquí semana a semana. Así que, Alba, ¿la semana que viene más?
Por supuesto.
Perfecto. Se marcha Alba, entra Yolanda para hablar de la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi Ju.
Que antes de ir con el repaso, me tienes que hablar de un fichaje, un tío que nos cae estupendamente, que es leyenda viva del fútbol sala español.
Y que va a ser nuevo entrenador del Betis.
Vamos, nos alegramos un montón por él.
Daniel Ibáñez.
Ahí estamos.
Que va a sustituir a José Vidal porque el Betis no está cumpliendo objetivos. Se esperaba que estuvieran puestos de playoffs, ahora mismo no lo está. Empezó muy bien con el puesto de ascenso directo, luego tuvo una mala racha. Parecía que el año 2018 iba a empezar bien con 3 victorias seguidas, pero ya llevan 2 derrotas otra vez. Entonces a ver si con Daniel Ibáñez pueden subir un poquito y por lo menos llegar a esos puestos de playoffs que tanto buscan.
Oye, como nos acaba de decir Rafa, al final cuando un equipo va mal, el entrenador es lo más fácil, quitártelo de medio, pero bueno, en cualquier caso, toda la suerte del mundo para Daniel Ibáñez. Una persona, la verdad que hemos tratado con él en otras copas, le hemos tenido incluso de comentarista, un tipo simpático y bueno, que sabe. ¿Qué vamos a decir?
Yo como no soy parte vinculante de la parte contratante y tal cosas, soy muy del Betis a partir de ahora.
Bueno, dejemos a... El Betis lo podemos dejar para playoffs, el Valdepeñas acceso directo. Yo
no
veo así muy claro.
¿Dónde hay que firmarlo?
Señores, acaba de hablar la mujer con la bufanda del Valdepeñas a la enroscada en la cabeza, Yolanda Sánchez, con la que repasamos los marcadores de la jornada 19, empezando por el Barcelona B, Lasa 4, Puerto Llano 5.
El Puerto Llano sigue con su buena racha y esta semana su víctima ha sido el Barcelona. El partido comenzó de cara para el conjunto ciudadraleño, que se adelantaba en el minuto 4. Pero tan solo 5 minutos después, el conjunto culé le había dado la vuelta al marcador y tras una gran actuación de Dani Colorado y de los delanteros locales, al descanso llegaron con el 3-3. En la segunda parte fue el Puerto Llano quien llevó las riendas del partido, consiguiendo así llevarse los 3 puntos a casa.
El Pozo Ciudad de Murcia 8, Betis Futsal 5.
Gran victoria del conjunto charcutero ante un Betis que suma su segunda derrota consecutiva. El encuentro fue muy igualado, con muchas ocasiones para ambos equipos y sobre todo con muchos goles. El Pozo siempre conseguía ir por delante en el marcador y así se veía, por ejemplo, con el 4-3 con el que se marchaban al descanso. En la segunda mitad, el Pozo siguió ampliando ventaja, colocando hasta el 7-3 y consiguiendo el 8-5 final.
Bisontes Castellón 0, Pescados Rubén Burela 2.
Victoria del Burela ante un Bisontes incapaz de anotar ningún gol. El partido fue bastante aburrido y con pocas ocasiones. Como prueba de ello, los 2 únicos tantos de la tarde, uno en la primera mitad y otro en la segunda. De esta manera, el Burela se coloca 5º en la clasificación en la lucha por el ascenso a Primera División.
Córdoba 2, Software del Sol, Mengíbar 1.
El Córdoba se llevó los 3 puntos en el derbi andaluz. El partido comenzó de cara para el Mengíbar, que en el minuto 4 se adelantaban en el marcador con un tanto de Miguelao, que más tarde acabaría expulsado. No sería hasta instantes antes del descanso cuando el Córdoba empatara el encuentro y ya en la segunda parte David Leal sentenciaba el partido con el segundo tanto para los locales.
Prone Lugo 4, Manzanares 1.
Victoria del Prone Lugo, que de poco le sirve ya que sigue afincado en los puestos de descenso. Fue el Prone Lugo quien abrió el marcador, pero que enseguida se vio con el empate gracias al tanto de Kiki. En ese momento el conjunto gallego lo volvió a intentar y se fue con la ventaja del 2-1 en el marcador, y en la segunda mitad Jabaloy y Javito ampliaron ventaja y consiguieron el 4-1 final.
Valdepeñas 3, Noia Portus 2.
Nueva victoria del Valdepeñas, que sigue persiguiendo al portollano en la lucha por el ascenso. La primera parte preveía un partido fácil para los locales, que se marchaban al descanso con el 1-0 y que en la segunda mitad colocaban el 3-0, pero el Noia apostó por el juego de 5 en los últimos minutos y consiguió poner en aprieto a los de Leo Herrera anotando el 3-2, resultado que acabó como definitivo.
Rivas Futsal 6, UMA Antequera 3.
Victoria del Rivas y derrota de la UMA, que le hace alejarse en puestos de ascenso directo. La primera parte del Rivas tuvo un claro dominio en el terreno de juego, tanto que colocaron el 4-0 en el marcador en el ecuador de la primera mitad. Y a pesar de que la UMA intentó recortar distancias, el Rivas no iba a dejar escapar los 3 puntos, por lo que siguieron ampliando la diferencia hasta llegar al 6-3 en los últimos instantes del partido.
Y Tenerife, Iberia, Toscal 1, Elche 4.
Nueva derrota del colista y victoria del Elche, que le hace salir de los puestos de descenso. Fue un partido con mucho dominio del conjunto ilicitano, que se marchaba al descanso con el 0-2 con doblete de Rubi. En la segunda parte, Joseba recortaba distancias, pero Aitor y de nuevo Rubi sentenciaron el partido. Por cierto, Jurado, que llama la atención de que 7 de los 10 jugadores del Tenerife convocados acabaron con tarjeta amarilla.
Clasificación después de jornada de 19 jornadas.
El Pozo Ciudad de Murcia es el nuevo líder con 39 puntos. Segundo es el Puertollano con 38, empatado a puntos con el Valdepeñas. Cuarto es el Barcelona con 36, igual que el Buleras. Sexto es la UMA Antequera con 35 y cierra la lista de playoffs el Rivas con 32. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife, Iberia Toscal con 6 puntos por encima, y en puestos de descenso el Preone Lugo con 10 y el Noia con 16.
Y por último, la próxima jornada, la 20, horarios, días.
Se abre la jornada el viernes a las 9 menos cuarto con el UMA Antequera Elche. El sábado a las 6 y cuarto, 3 partidos: Manzanares, Barcelona, Belasa, Noia, El Pozo, Ciudad de Murcia y Puertollano, Rivas. A las 6 y media, Mengíbar, Bisontes, Castellón. A las 7, otros 2 partidos: Burela, Preone Lugo y Betis, Córdoba. Y cierran la jornada a las 7 y media, Valdepeñas, Tenerife, Iberia, Toscal.
¿Alguna cosa más?
No, está
pues
todo bien.
Nos damos por servidos. La segunda división con Yolanda Sánchez, como cada semana en Futsal Cope.
Beautiful nights, beautiful stars, beautiful people. It's a heart, it's a smile, spin around that world, all I see is yes. Beautiful nights, beautiful stars, beautiful people. If I...
Ya querríamos saber hablar inglés también, como lo hace Alex Guerrero. My Religion, se llama este tema con el que despedimos este capítulo 263. Peri, ¿qué dice Yolanda que le gusta la música de hoy?
A mí me ha gustado. El reggaetón también.
Estamos... Ya sabes que Peri tiene para todos, pero que...
Oye, mira... y una de Antonio José un día, a ver si cuela,
a ver,
escucha.
A ver si recoge el guante. Rusia-Portugal jueves 8 a las 6 de la tarde, Kazajistán-España a las 9. El caso es que la UEFA todavía no ha confirmado los horarios de la final del sábado, pero probablemente pueda ser lo mismo, 6 y 9, si no la final pueda ser sino a las 9, a las 8 menos cuarto, donde esperemos estar. Nos da igual que sea Rusia, que sea Portugal, al final hay que ganar a los más fuertes. Lo dicho, la semana que viene más, a ver si con Santi Duque, que este Leganés le está dando mucho trabajo, que bien se lo estará pasando por Sevilla a día de hoy. Y esperemos contar que España vuelve a ser otra vez más campeones de Europa. Lo seamos o no, os esperamos el miércoles que viene. Gracias a todos. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope. This is my religion.